Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid. Bueno, os pedimos como siempre que participéis, que nos lo pasamos muy bien con vosotros también, que formáis parte de esta familia y que entre otras cosas, oye, seguimos ahí con nuestra cuenta de Twitter como cada día para que votéis. En esta ocasión con una cuesta ahí que nos ha puesto Carlos Honorato.
Vamos, la de enero. La que toca.
sí, la que toca. Ay, madre, a ver si cobramos.
Era. ¿Os acordáis de esas tardes con la Vuelta Ciclista a España? Esas siestecitas que nos echábamos mientras subían ahí los puertos de montaña.
Qué bien se ve desde el sofá, por cierto.
Oh, y con el calor, además en verano, que le da un calor ahí a las 4 de la tarde. Y decía, ¡joder! Vaya mérito que tienen estos subiendo. Bueno, y entonces los compañeros que comentaban decían, pues hay una pendiente del tanto por ciento, hay una pendiente del 12, del 15, del 29, no sé. Y se nos ha ocurrido juntar esos dos conceptos. Cuesta de enero, ciclista, en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y hemos dado un dato. El dato es que la pendiente en concreto que está subiendo ese ciclista tiene 8,5 grados. ¿Vale? Y esto hay que pasarlo a porcentual, a tanto por ciento. ¿Cuál es el porcentaje de esa pendiente que está subiendo el ciclista? Si los grados son 8,5 grados. Bien, y hemos dado cuatro opciones. El 8,5%, el 17%, el 15% o el 85%.
¡Esa!
Pues sí, señora, esa lo ha elegido el 14% de los oyentes que han votado. También el 14%, las otras dos, el 15 y el 17. Y a esta hora, la opción más votada, pero con una diferencia brutal, es la de 8,5%, que tiene el 57% de los votos, ¿eh?
Pues ahí hay mucho porcentaje aquí. Yo me vuelvo loca
a ver,
los números.
A ver, lo ponemos a lo claro. La opción más votada ahora mismo es que es el 8,5%.
Pues
ya está.
Ahí está. Bueno, pues hay que seguir votando para saber si finalmente seguirá siendo no la más votada ahora, sino la que sea la más votada, la 1-5, que daremos el resultado.
Sí, mientras tanto vamos con las metas volantes. Hoy sí se puede decir.
vamos a hablar con Geleta en un ratito, que está ahí en Italia.
Este no es de ciclismo, este es de motociclismo. Van con moto. A estos las cuestas les da igual.
Ya ves. Y el que viene también, vamos, rodado, es Sergio Martín Romo.
Hola, Nieves, vengo con mi gorra de cacao para ver la Vuelta Ciclista.
Hay que ver todo lo que teníamos de merchandising. Ahora ya no dan nada, ¿no? Ni los
bancos. Sí, para la Vuelta, siempre el patrocinador que la patrocine, buen patrocinador.
Paraguas, sí.
Ah, bueno,
sí,
la Vuelta Ciclista,
hombre,
claro que sí.
Cayolada de la Vuelta.
Claro, hombre. Muchas cosas.
No,
hasta ceniceros han dado alguna vez.
Y luego, mientras que los mayores dormían, los puertos de montaña en la siesta. Y los niños hacíamos nuestra equipación para las chapas.
Es verdad, oye, qué recuerdos. Hombre, qué dan, pero si tengo yo, me mando un beso a mi vecino, a Vicente Férez, que lleva años y años y años llevando la alegría a los pueblos porque van antes.
La caravana.
Claro, y la avanzadilla. Tienen gorras.
Pues no te lo estoy diciendo.
Por eso, claro. Yo la de cacaolat.
Sí. Bueno, no, que me lía con lo del motociclismo. Pero se quita la gorra de cacaolat, que te queda un poco apretada ya.
No, Sergio. La verdad es que sí, la cabeza me ha crecido.
Porque lo que hacemos ahora es poner las orejas de punta, ya las teníamos.
Pero antes de rebobinar, irnos al viernes, nos vamos a quedar en el día que es hoy.
Sí.
¿Vale? Que es lunes,
de enero,
24
lunes.
De enero. Y habéis dicho que era el patrón de los periodistas, ¿no?
Sí, claro.
¿Has oído, no?
Felicidades.
Ha oído esto nuestra oyente Rosa Paseo, voz autorizada, y nos ha enviado nota de voz.
Hola, buenos días, soy Rosa. Bueno, pues como todos los días, os quiero desear un feliz día, un buen programa y sobre todo que lo acabo de oír, que es el día del periodismo. Así que muchísimas felicidades a toda la emisora, a todos los periodistas que estáis ahí, que nos hacéis pasar una mañana y una tarde también súper agradable, divertida y amena. Así que felicidades, un abrazo, adiós.
Gracias, Rosa.
Ahora ya puedes rebobinar si quieres.
En el capítulo del viernes.
El viernes tocaba quejarse y se nos quedaron pendientes esas cosas que inquietan, perturban, preocupan a nuestros oyentes. Dejó nota de voz Inma.
Me quejo de los jefes, como el de un familiar mío, que porque él trabaja solo en una garita, ha tenido que estar trabajando con el COVID, dando positivo, porque si no, a ver quién se encarga de la entrada y salida de ese edificio. Flipo.
Flipa.
Pues sí.
Vale, esa era la queja del viernes de Inma. Pero Inma estuvo atenta a la emisión y hubo varios oyentes, entre ellos Rosa y también Enrique, que se quejaban de la suciedad, sobre todo de los animalitos. Bueno, no los animalitos, sino que los dueños de los perros, de las mascotas, no recogían excrementos.
Eso es.
Rosa además decía que había que hacer un sistema como los radares, de, ¿te acuerdas? De,
claro, sancionar a los guarros, vamos.
Vale, oyó esto Inma y Inma dejó nota de voz.
De esos ciudadanos guarrillos que dejan todo fuera de los contenedores y no recogen sus cacas, aquí está esta para sancionarlos, pero hay que pillarles infraganti. Ay, señor.
Patrulla canina.
Claro, ya está patrullando las calles de Madrid en defensa del medio ambiente, pero claro, si no te pillan, no hay sanción.
Claro. Bueno, que la gente se ha limpiado, por favor.
Nos escribía el viernes Manolo, y esta es la queja que nos dejaba. Dice, buenos días, esta mañana han intentado estafarme. Me han llamado de una supuesta empresa de cobros de deudas, diciendo que tengo una tarjeta impagada de la Caixa del año 2008. Dice, nunca he tenido una tarjeta de esta entidad, y si hubiera tenido esa deuda, ¿por qué no me han escrito? Tendrían mi dirección. Ya pasó el otro día a un vecino. Te piden el número de tarjeta para pagar la supuesta deuda y te saquean, la cuenta. Mucho ojo. Con tres admiraciones, quería compartir este timo que circula Manolo con su queja en nuestro WhatsApp.
Cuidado con esto y sobre todo ahora que mucha gente lleva en su móvil, en su tablet, ¿no? La cuenta online, cuidado con las credenciales, con los pins que se pone también para acceder. Hay muchos robos de móviles y por desgracia utilizan, bueno, el ingenio está ahí, hay hackers por todas partes y hay incluso quienes roban en los buzones para hacerse, por ejemplo, con correo postal con datos bancarios.
Sí.
E intentar acceder a sus datos para poder estafar. En definitiva, que aunque la policía no es tonta, los cacos tampoco y hacen de las suyas para intentar estafar, sea como sea. Así que muchísimo cuidado con esto.
Damián nos contaba el viernes que se ha apurado, cortándose tanto las uñas con el cortaúñas que no puedo pelar ahora las mandarinas que me he traído al trabajo. Era la queja del viernes de Damián. Esther dice, nos contaba que ella está harta de haber estado confinada, encerrada por el COVID, y el viernes, que ya podía salir, que ha pinchado una rueda. Y el coche en el taller dice, uff, vale. Y nos pone aquí una cara así resoplando, un emoticono echando aire por los orificios nasales. Jaime dice, me quejo que he tenido que irme a compartir piso a mis 50 años porque tras mi divorcio no me puedo permitir casa de alquiler para mí solo.
Vale.
La queja de Jaime. Y Jesús se unía para esas apreciaciones que nos iban haciendo los oyentes por las matrículas de los coches. ¿Os acordáis que tenías tú dudas?
Sí, porque todo surgió que empecé a pensar, ¿no? Oye, ¿y por qué matrícula irán ahora los coches que salen del concesionario?
Bueno, pues Jesús nos recuerda que, y como confirmaron algunos oyentes, que las vocales no entran en el sistema para evitar las combinaciones pues malsonantes.
Pues sabes una cosa,
dime.
Que ayer lo estaba hablando yo con unos vecinos.
¿Y qué pasó?
Y efectivamente, claro, induce a... tiene significado, ¿no? Por ejemplo, SOS, ETA,
claro,
VIH.
O la palabra ano,
claro,
por ejemplo, no está permitido. O ANA. Sabes que aparezcan nombres de personas en la combinación
Isa.
De las letras. Tampoco se considera letra la L de llave o la Che de
claro.
Chachi.
Claro, porque efectivamente es doble, es letra doble, sí. Bueno,
pues ni hay... la Ñ tampoco, para que no se confunda ni con la N ni, y la Q tampoco. Confusiones con la O,
bueno.
Nos cuenta él.
Mira. Todo lo que aprendí.
Nueve letras, nos cuenta Jesús, excluidas. La A, la Che, la E, la I, la L, la Ñ, la O, la Q y la U.
Pues ahí está la información de esa. Oye, muchas gracias a todos por participar y por seguir participando hoy. ¿Sobre qué?
Hoy la protagonista de nuestra historia nos espera en Alburquerque.
Una orden es dos, las filas adelante y nada de hablar.
La prensa de Alburquerque está dividida. Hay cabeceras que apoyan a la protagonista de la historia de hoy y hay cabeceras que no apoyan a la protagonista de la historia de hoy. Es una madre que obliga a sus hijos a hacer 12.000 pasos al día durante la semana si quieren jugar a la consola los fines de semana. Si quieres manditos, tienes que dar pasitos. Ella ha dicho que es para combatir y compensar el sedentarismo que genera estar a los mandos de la Nintendo Switch, que es la consola que tienen, ¿vale? Para que ellos estén activos durante la semana. ¿Por qué la han criticado? Porque ha subido a redes sociales, aquí la prensa no le parece bien, que los niños están haciendo los pasos en una cinta que ya tiene en casa de correr. Dice ella que es que uno de los chavales, uno de los hijos, le pidió: mamá, ¿puedo hacer aquí los pasos? Uh-huh. Ya dijo que sí, pero que no tienen obligación de hacerlos en la cinta. Ellos tienen que demostrar que hacen 12.000 pasos cada día para poder jugar el fin de semana a la Nintendo. Ella les regaló, ellos tenían mucha ilusión por la Nintendo, sí. Los hijos de esta señora de Albuquerque, y ellos esperaban que iba a llegar la consola, pero la consola no llegó. Llegó primero una pulsera.
¿Ah, sí?
Una pulsera de estas de ejercicio.
Ajá.
Para contar los pasos.
Ah, ya.
Ella descubrió que sus hijos, si salían a jugar al parque, pues contabilizaba la pulsera unos 10.000 pasos. Ya esto le parecía poco.
Ya.
¿Vale? Entonces les dijo: ¿que queréis una Nintendo?
12.000.
Pues 12.000 pasos. Tenéis que superar los 12.000 pasos y vendrá la Nintendo.
Eso se llama chantaje.
Amenaza velada, una forma de motivar. Bueno, los chavales cumplieron el reto y llegó la Nintendo.
Ajá.
Pero ahora, para jugar a la Nintendo, hay otra condición más.
Ah.
Hay que hacer estos 12.000 pasos cada día, de lunes a viernes.
Bueno, oye, pues ahí cada cual. A mí me parece que, efectivamente, para jugar te lo tienes que currar.
Dice, en declaraciones, dice a las críticas, dice la mujer, dice: para todos los que se asustan, no tienen por qué correr en la cinta a diario. Los niños pueden conseguir sus pasos como quieran. También pueden optar por no hacerlos y no jugarán a videojuegos.
Pues nada. Por eso hoy preguntamos a nuestros
oyentes. Queremos que nos contéis esos pequeños chantajes, sobornos, estrategias para conseguir que alguien haga algo que te interesa. ¿Con qué frases te amenazaba tu padre, tu madre, para que estudiases, comieses o recogieses el cuarto? ¿Cuáles son tus métodos? ¿Tienes alguna forma de chantajear a tu pareja para que al final acabe haciendo lo que a ti en realidad te apetece? Pues este tipo de cositas en nuestro WhatsApp, como siempre, mensajes escritos o notas de voz.
Bueno, pues ahí
628-091-117.
Nos las vais contando y después aquí Sergio recapitula en un ratito, porque ahora te subes a la moto.
Venga.
Pues venga.
De paquete.
Mira, de paquete con gelete, que nos queda bien, es el hijo de Ángel Nieto, que mañana cumpliría 75 años, el gran Ángel Nieto, al que queremos recordar y rememorar toda su trayectoria personal y profesional. Así que voy a saludarle ya, sin más dilación. Gelete, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, bueno, pues encantada de saludarte, Gelete Nieto, que además no estás aquí en Madrid, ¿no? Te pillamos en Italia.
Mira, estoy en Italia ahora mismo, sí, preparando la nueva temporada. Concretamente estoy en Tabulia, en el pueblo de Valentino Rossi.
Uh-huh.
Y nada, pues preparando el inicio del Mundial, que empecemos ya en breve.
Claro, es verdad que, a ver, Ángel Nieto, lo sabes bien, porque no solamente a nivel profesional, sino personal, era grande en todos los sentidos. Le echamos mucho de menos, entiendo que la familia le recordáis siempre que podéis, y que además abanderáis una fundación de la que tú eres presidente, Gelete.
Sí, bueno, es una ilusión que desde el inicio, bueno, desde el trágico accidente que tuvo mi padre, bueno, nos dimos cuenta de que nos apetecía hacer esta fundación para ayudar a los posibles accidentados en tráfico, ya que mi padre falleció. A mi padre le hicieron muchas cosas las motos,
sí,
casi todo buenas, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero bueno, desgraciadamente se fue en moto, en un quad, y bueno, pues de ahí la idea. Acudieron muchísimas personas a este homenaje que le hicimos en Madrid, y bueno, a mí me paraban, me decía: oye, Gelete, lo siento mucho, una foto contigo, tu padre era el más grande y tal. Y bueno, qué manera teníamos para devolverle, pues eso, la asistencia allí con nosotros, con toda la familia en esos momentos tan difíciles, pues se nos ocurrió hacer una fundación para intentar ayudarles nosotros también a estos moteros que tanto nos siguen, ¿no?
Claro. 12 más una vez es campeón del mundo. Si te parece, vamos a repasar un poquito la historia de tu padre, de Ángel Nieto, porque es verdad que aunque tenía mucha vinculación con Madrid, lo sabemos, él no nació aquí, ¿verdad?
Nací en Zamora. Uh-huh. En Zamora, pero desde muy pequeñitos pasaron su infancia en Madrid. Mis abuelos decidieron venirse aquí a Madrid, trasladarse aquí, montar un negocio familiar. Empezaron vendiendo huevos por las casas de los barrios, que bueno, Vallecas, todas esas zonas, y poquito a poco llegaron a montar una pollería, y allí estaba mi abuela vendiendo huevos y buscándose la vida como buenamente podía.
Pues eso, se crió en Vallecas junto a la familia, primero en una casa muy humilde, donde, fíjate, vamos a recortar alguna de sus palabras, él contaba que no tenía ni agua caliente.
Cambiamos ya de la casita esa a un piso donde había ducha, ya nos podíamos lavar con agua corriente, y realmente, bueno, pues es una etapa que no me importaría repetirla, ¿eh? Porque realmente felices éramos mucho, ¿no?
Bueno, se decía, felices era mucho. Es verdad que luego hizo de su sueño su pasión, y fíjate que era tozudo, porque lo que quería al final lo conseguía. ¿Cómo acabó él siendo uno de los grandes pilotos de este país, Gelete?
Bueno, es lo que tú has dicho. Mira, ahora ya ha pasado 4 años del accidente y veo muchas fotos, veo muchas historias de mi padre, fotos en casa, en revistas y muchas de estas. Y ahora cuando escucho la voz todavía me emociona, ¿no? Porque claro, la voz sí que es cierto que la oigo muy menos a menudo. Entonces, uh-huh, pues bueno, me emociono.
Claro.
Sí, lo que te decía, que te decía, ya me he perdido.
Pues no me extraña, porque yo en tu caso también me hubiera emocionado escuchando. Mira, es verdad que él desde crío tenía, bueno, empezó, ¿no? Ya en contacto con las motos, y tenía esa pasión, y es que era pues una persona que luchaba y luchaba, y si se tenía que marchar a Barcelona se marchaba, y si se tenía que ir a otro sitio, ¿no? Daba igual, el caso es que él tenía un sueño y lo tenía muy claro, ¿no?
Sí, lo tenía muy claro desde muy pequeñito, ya con la bici por Vallecas. La verdad es que al cole no le gustaba mucho, no le cogió el feeling que le cogió a las dos ruedas. Y sí, siempre ha sido muy tozudo, ¿eh? O sea, siempre una de las características que tenía mi padre, pero en todo, ¿no? Yo creo que era, pues eso, ponerse un objetivo, y ese objetivo es el que quería, porque creía que era lo mejor para él o para su familia o para sus amigos, y trataba de conseguirlo, costase lo que costase. Yo creo que uno de sus puntos fuertes en el mundo de la competición era ese, ¿no? Que era súper, súper tozudo. Yo creo que incluso, bueno, ahora me viene a la cabeza Rafa Nadal, ¿no? Yo creo que Rafa Nadal, yo creo que tiene también ese talento, ¿no? Que no da por perdido una bola y lucha hasta el final.
Entre 1969 y el 84 lograría el campeonato del mundo. No sé si decir, no voy a decir el número, porque, oye, sé que era muy supersticioso, y vamos a dejarlo en el 12 más 1, como él le gustaba decir. 6 en la categoría de 50 centímetros cúbicos, 7 en la de 125. Se retiró con 39 años. Yo no sé, en motociclismo, ¿esto es una edad más o menos normal, o era mayor para este oficio, o es lo normal, Gelete?
No, era mayor ya, era bastante mayor. La gente joven llegaba pisando fuerte, él lo aguantó porque, bueno, todavía estaba con fuerzas, seguía ganando carreras, y bueno, pues se retiró ese año, ¿no? En el 86, pero 2 años antes, como bien has dicho tú, fue campeón del mundo, con lo cual, desde que empezó a correr en moto hasta que se retiró, tuvo éxitos. No es nada fácil, lo alargó hasta los 39 años, y mira, aquí tenemos otro ejemplo actual, Valentino Rossi, se acaba de retirar. Este año ya no correrá en el Mundial. Y si no lo digo mal, se ha retirado con 42 años. Uh-huh. Eso quiere decir que no todo el mundo lo puede hacer, porque la gente joven llega con muchas fuerzas. Tú ya has hecho muchos viajes, has hecho muchas carreras, te has caído muchas veces. Todo esto, si no tienes una mente privilegiada, prácticamente imposible conseguirlo.
Hablando de emociones, bueno, la verdad es que Ángel Nieto, la imagen que transmitía, era una persona muy sociable, muy simpática, y si te parece, oye, mira, vamos a volver a escucharle, pero en este caso formó parte de una broma que, en fin, a toda la gente que nos está escuchando, les animo a que vean el vídeo, porque es de a carcajada limpia. Vamos a situarnos. Uno de sus futuros compañeros como comentarista, porque él también luego durante mucho tiempo estuvo de comentarista, era Valentín Requena, y protagonizó con tu padre, con Ángel Nieto, uno de los momentos más divertidos de la pequeña pantalla. Eran los Santos Inocentes, quisieron grabar una inocentada a modo de entrevista, pretendidamente caótica, en la que tu padre, que ya estaba retirado, tú ya sabes cuál es, anunciaba que iba a regresar al Mundial, pero atención, de Sidecar, Mundial de Sidecar, y que llevaría de compañero nada más y nada menos que a Giacomo Agostini. Las preguntas son rocambolescas, el cachondeo hizo que para 10 minutos tuvieran que grabar durante horas, porque ninguno de los dos era capaz de aguantar la risa. Así que vamos a rememorar ese momento.
¿No sería mejor que el casco del piloto y copiloto tuviera una mayor penetración aerodinámica, es decir, que terminara en punta como los capuchones estos de los nazarenos en las procesiones de Semana Santa de Sevilla?
Como los nazarenos.
Venga, va. Es que esto es una penitencia, mal. Lo de correr con esto es una penitencia.
Venga, vale.
Bueno, en fin, que de verdad que es un momento de risa absoluta. ¿Cómo debió ser aquello en una época en la que se fumaba en la tele, GLT también? O sea, eran otros tiempos.
Se ha cambiado todo muchísimo. Yo esta entrevista la he visto muchas veces y la verdad es que, por lo que tú has dicho, ¿no? Se supone que lo tenían que rodar en 15 minutos, 20 minutos, y estuvieron horas y horas y horas, porque las preguntas de Valentín eran totalmente pues disparatadas. Y mi padre, imposible de contestar. Es una entrevista muy 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 bonita, y yo creo que a mucha gente de la época pues llamaban me dijeron que llamaban a Televisión Española para que volvieran a poner la entrevista, ¿no?
Sí,
y
sí.
Bueno, pues un momento divertido, bonito, y como, bueno, pues bonito de recordar.
Él era muy chistoso, tu padre era muy chistoso, le gustaba, pues eso, reírse mucho, contar chistes.
Chistoso no, yo creo que chistoso yo creo que no, le gustaba divertirse. Uh-huh. Chistoso no, pero le gustaba divertirse, le gustaba pues disfrutar de la vida, de lo que a él le gustaba. Y yo creo que en eso también pues fue un número uno. Disfrutar de la vida muchísimo, ¿no?
Claro. Es verdad, y lo decías tú, perdió la vida en su pasión, en la moto, en un quad, estando en Ibiza. Este verano era 5 años. ¿Cómo está la investigación? ¿Hay más novedades en torno a ese accidente?
Bueno, están en ello. Yo ya, no sé, llevan tanto tiempo con este asunto que yo ya no sé por dónde van los tiros, ¿no? O sea, sí que lo sé, pero que es tan lento y están estudiándolo tan a fondo. Tengo que hablar de vez en cuando, oye, ¿sabes algo? Con el abogado nuestro, y de momento no. También hubo problemas porque hubo un incendio en los juzgados de Ibiza y bueno, todo eso retrasó toda la investigación. O sea, hay un poquito de jaleo y sí que es cierto que va muy lento.
Sí, bueno, la jueza que investiga los hechos concluyó, ¿no?, que la imprudencia cometida por la conductora de 38 años que colisionó contra el quad no tenía consecuencias penales, pero efectivamente recurristeis ese archivo del caso ante la Audiencia Provincial de Palma, que finalmente ordenó en verano del 2018 la reapertura de la causa, a ver cómo va evolucionando.
Y ahí seguimos a la espera de que nos digan un poco lo que han visto en esta investigación más profunda de lo que se hizo al inicio, y bueno, esperando un poco.
Bueno, tú eres el mayor de los hermanos, porque tienes dos hermanos más. Sí. Pablo también decidió seguir los pasos de tu padre, como tú, ¿no?, en esto del mundo del motor. ¿Cómo estáis ahora los dos, Pablo y tú?
Pues mira, Pablo ahora está. Pablo estuvo también, porque Pablo trabaja también con Valentino Rossi. Lleva el equipo nuevo de MotoGP, Y yo este año, bueno, pues me han fichado este año también con Valentino Rossi, un equipo nuevo de Moto2. El año pasado estaba con Jorge Martínez Espar y bueno, este año he hecho este cambio. Pablo estuvo por aquí unos días en la oficina. Yo llegaba, él tuvo que ir a Madrid porque ya estuvo aquí una semana trabajando y en tres días él se va a Malasia a los entrenamientos de MotoGP. Uh-huh. Así que estamos con la maleta para arriba y para abajo todo el día. Nada, muy contentos. Los dos, además, seguimos haciendo lo que nos gusta y estamos muy contentos.
Claro, no me extraña. Por cierto, que ese vínculo con Vallecas, claro, es que yo tengo un vínculo familiar también muy potente con Vallecas y mi coche, a ver, lo tengo que decir, está sellado la ITV allí, la ITV de Ángel Nieto, que tenemos hasta la camiseta que este verano nos dieron.
Sí.
Por cierto, hablando de pequeños, es verdad que desde que eras chiquitín hay... Por ahí un anuncio que ronda, ¿no? En el que aparecías precisamente con tu padre, que era esa moto de Moto Feber.
Feber. Y bueno, este no soy yo, este es Pablo.
Ah, este es Pablo.
Este es Pablo.
Erais
este
muy
es
parecidos Pablo, sí, de pequeño, Pablo, ¿no? Así rubiajos con...
Bueno, y de mayores también.
De mayores también. Un poco... Bueno,
eso dice mucho, o sea, la gran mayoría de las personas dicen, sois muy parecidos.
Ajá.
Así que sí, de vez en cuando nos confunden. A Pablo le llaman GLT y a mí a veces Pablo. O sea, pero bueno...
¿Te apetece que escuchemos el anuncio?
Venga, muy graciosa, además,
vamos a escucharle.
Hola, campeón. Esta es Moto Feber, la primera moto de mi hijo. Segura, resistente, garantizada y de campeonato. ¿Sabéis qué me ha dicho? Con mi Moto Feber te gano y es capaz. Con Moto Feber exige el póster. Lleva mi firma.
Ala, y llevaba la firma, de Ángel Nieto. Es buenísimo,
Sí. Ahora me están llegando muchas, bueno, documentación, recortes de periódicos, de anuncios que hizo mi padre, que no todos evidentemente los he visto. Me sorprendió uno que hizo también con Coca-Cola. Uh-huh. Y bueno, son recuerdos que son muy 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 bonitos, ¿no? Y al final, pues con estos nos quedamos, con estos, claro, recuerdos.
Pues sí, son recuerdos que hemos querido traer. No sé si te gustaría terminar esta charla distendida pues con algún homenaje particular tuyo a la figura de Ángel Nieto, que mañana, como decíamos, cumpliría 75 años, o a todos los oyentes, ¿no?, que tantísimos, hay muchísimos aficionados al mundo del motor que han seguido, y los que no son del motor, porque es verdad que Ángel Nieto, por su carisma, por su relación también con los medios, más allá de su carrera deportiva, pues al final se coló en la casa de tantísimos y tantísimos españoles, abanderando él siempre, ¿no?, nuestro país, que eso dice mucho de él, claro.
Bueno, al final yo creo que toda la familia nos acordamos cada día de él. Cada uno tiene su manera de pensar en él. Yo mañana, será su cumpleaños, soplaré una tarta, me pondré una camiseta que lleva su cara y nada, me acordaré de él. Al final, pues poco se puede hacer, ¿no? Siempre estará en nuestros corazones, en nuestra mente, y bueno, y cada vez que estamos en un circuito de motos, tanto Pablo como yo, pues estamos allí por lo que hicimos y gracias a nuestro padre, ¿no? Porque nuestro padre fue el que nos abrió esta oportunidad y gracias a él seguimos aquí trabajando, ¿no? Haciendo las cosas que nos gustan, con lo cual siempre lo tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón.
Bueno, pues nosotros también le llevamos en nuestra memoria, la memoria colectiva de todos, y queríamos recordarle que sea mañana un día leve, ¿no?, por el día que es su cumpleaños, y que lo celebres en familia, en intimidad y seguramente acordándote, como tú bien decías, de Ángel Nieto, al que hemos querido recordar aquí en Onda Madrid. Muchísimas gracias y que vaya muy bien en Italia, Gelete.
Gracias por esta bonita entrevista y bueno, nos veremos pronto por los circuitos que empieza el Mundial. En nada y bueno, pues a seguir luchando.
Bueno, cuando te vuelvas para Madrid en una de estas, a lo largo de este año que acabamos de inaugurar, pues te vienes por aquí. Un abrazo.
Vale, estupendo, un abrazo.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ah,
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Mi cuerpo negro y está puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo.
Ay,
la
Sergio,
que
cómo bailas. Aquí está la gorra de Cacaolad y está. Mira, 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 mírale. Por streaming, ¿eh?
No
vaya
a interesar lo que no se
que se viene arriba, que se viene arriba.
Que no veo Eurovisión, ¿eh?
¿Te vas a Eurovisión?
No. De cuerpo de baile.
¿Qué? Ah, bueno, seguro. Oye, triunfarías, ¿eh?
Con la no, primero hay que ir a donde hay que ir antes, al Benidorm.
Yo, después de haber visto al Chiquilicuatre bailar en Eurovisión, ya te quiero decir.
¡Ah! ¡Qué susto!
Ah, sí. Que
se bailaba más Silvia Abril que él.
Sí, es verdad, es verdad. Que, en fin. Vamos a dejar aquella imagen aparte, porque lo que recuperamos ahora es, como dice Shakira, los chantajes. Chantajes, que es de lo que
a raíz
vamos a hablar.
De esa madre de Albuquerque,
¿sí?,
que obliga a sus hijos a hacer 12.000 pasos al día durante la semana si quieren jugar a la consola durante el fin de semana. Y sin ánimo de ser pedante, escribe a nuestro WhatsApp Enrique.
A ver.
Dice: buenos días.
Hola.
¿Albuquerque de Badajoz o americano? Que yo no lo he contado.
A ver, a ver, a ver.
A ver. Que yo he contado la noticia y según Enrique o no lo ha entendido bien, o a mí se me ha olvidado especificar que es una mujer de Albuquerque, Estados Unidos.
Ah, amigo.
Que esta historia no la protagoniza una mujer de Albuquerque, ¿vale? Extremadura.
Que no es
española. Badajoz, ¿vale? Y la prensa que está dividida es la prensa de Albuquerque, Estados Unidos. ¿Vale?
Vale, que es americana la señora. Y que, oye, también podía haber una española que ponga los pasos para conseguir jugar a la Play. Pero en este caso, sin ánimo de ser pedante, aquí hemos concretado efectivamente que se trata de Estados Unidos. Y partiendo de esa base, pues 628-091-117, nuestro teléfono de WhatsApp para que nos mandéis esas notas de voz que tanto nos gusta escuchar o también mensajes de texto.
Con esas cosas que te piden a cambio de hacer otra cosa.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Nos escribe Luis a nuestro WhatsApp y dice: mi padre le gustaba mucho el fútbol y resulta, según escribe Luis, era socio del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Y cuando me portaba mal, yo que soy del Madrid, me decía: ¡que te llevo al Calderón! Dice, y me hacía rabiar con eso.
Carlos Honorato está contento, ¿eh? ¿Cómo se notan los colores, Carlos? Ah, pues sí, es que con esto también hay mucho chantaje.
Claro.
Con el fútbol.
Pero mira que
con
el padre tenía el corazón dividido, en este caso, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Yeah. Me imagino que era socio de los dos clubes. Y amenazaba, claro, era verdad, le podía llevar a cualquiera de los dos campos.
Efectivamente, efectivamente.
Buenos días, dos soletes. Pilar dice: la verdad es que yo era bastante buena y estudiosa y no recuerdo que tuvieran que hacerme chantaje mis padres. Jejeje, pone. Pero ella con su hijo, que es el desorden personificado, escribe: algún tipo de medida se ha tomado. Dice que le quitaba el ordenador hasta que no ordenase su habitación. Orden por ordenador, orden por videojuegos.
Claro, oye, eso está bien. Oye, ¿cuántas veces nos ha chantajeado entre los hermanos para no chivarse a los padres de algo que había hecho mal?
Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Eso era un arma que daba poder.
Como hagas esto, se lo digo a papá. O como no me lleves... Uy, de lo que me estoy acordando.
A ver, vas a sacar trapos sucios. Anímate, Nieves. No te quedes nada dentro.
No, si al final es que era... Como no vaya contigo al parque de atracciones...
Sí. Ah, tú te ibas con las amigas al parque de atracciones.
Atención, confesión.
No, es que
no lo vas a contar.
Mi hermano siempre decía que al final yo tenía que ir con él a todas partes, ¿no? Yo me apuntaba a un bombardeo. Y,
pero tú eres mayor. ¿O eres
mi hermano es mayor?
Tu hermano es mayor. Y tú querías ir al parque de atracciones con él.
Claro, siempre me decía...
¡Qué susto!
Es que eres un rollo, porque siempre te quieres venir con nosotros. Claro, lo que quería era estar...
A su bola, a su rollo.
Claro. ¿Y qué pasa? Que yo, como quería ir, a lo mejor utilizaba algo que supiera de él, ¿no?
Sí.
Para hacerle chantaje. Pues como
elemental,
no
querido Watson.
Como no me dejes ir al parque de atracciones, le cuento y lo que fuera, no me acuerdo. Perdona, ¿eh, Juanma? Pero, ¿qué quieres que te diga?
Juanma, un saludo. Un
besito.
Esto va por ti, chivato.
Ricardo nos da los buenos días, nos manda tres aplausos y dice, cuando yo pedí matrimonio a mi mujer, me dijo que sí, pero una condición. Le dijo que tenía que dejar de fumar, que no se casaba con Ricardo, si seguía fumando. Lo tuve que dejar, dice, lo mejor que he hecho en mi vida, dice, y me dijo que ni en la boda tampoco se podía fumar. Dice que si no te dejo plantado, le contaba la mujer a Ricardo en el banquete. Dice, llevamos ya más de 10 años.
Mira, y sin humos, sin malos humos.
¡Olga! ¡Buenos días! Nos cuenta que en su familia lo que funciona para que alguien haga algo es pedir lo que sea, empezando siempre con las mismas palabras. Dice, ¿me harías la persona más feliz de este mundo y del resto del planeta? ¿Sí? Dice, ese es nuestro particular chantaje. Buenos días y enhorabuena por el programa.
Gracias. Oye, no está mal, ¿eh? Esta estrategia a mí me gusta. Porque con educación, con respeto y de forma cariñosa, al final, oye, ¿quién se niega, no? De
claro, es un poco, venga ya, yo me imagino que ya una vez que se entona esta frase... Pues ya, a ver, ya quién entra, está predispuesto.
Ya. Aunque venga. Si se repite mucho, puede entrar ya cuando es recurrente en el cachondeíto, ¿no? Claro. Ya, hombre, ya no.
Enrique, que nos pedía aclaración de si era Alburquerque de Badajoz o el Alburquerque americano de Estados Unidos, dice, pues ya puesto, como diciendo, ya que escribo, pues dice, mi mujer, dice, me hace chantaje este año que tengo, que tiene que ser él, tiene que ser Enrique el que haga la declaración de la renta. Que ella está cansada de papeleo. Y él dice que por ahora que dice que no se preocupe, que cuando llegue ese puente se cruzará. Y ella pues le pide a cambio que, pues eso, que si no hace la declaración de la renta, pues le tocará cocinar. Dice, y todo eso de la casa.
Claro. Oye, me escribe una amiga, sí, un besito, Pilar, que dice...
Piensa antes lo que vas a contar.
No, es fácil, es fácil.
Ah, vale.
Dice, ¿te acuerdas cuando una llevaba a otra? Sí, en el coche, sí pagaba la gasolina.
Eso no lo digas.
Te llevo a tal sitio si me pagas la gasolina.
¡Ana!
¡Oh, Sergio!
Que me acabo de ir al sótano de la radio. Se me ha bajado. La silla está abajo del todo. Se me ha quedado. Pero bueno, se me ha quedado el micrófono en la frente.
Ahora ya te puedes poner otra vez la gorra de cacaolat.
Me incorporó para arriba. Esto es el parque de atracciones de Onda Madrid.
Me pongo de pie y me vuelvo a sentar.
Ana dice, los míos, en referencia a sus hijos, nos cuenta que para utilizar pantallas, dice, tienen que hacer antes pasatiempos infantiles. Dice, tienen unos libros con sudokus autodefinidos, pasatiempo para los niños. Dice, y así las neuronas que pierden las ejercitan por otro lado. Para compensar algo extra, para que haya pantallas, videojuegos. Buenos días.
Buenos días.
Lidia, en su caso, lo que hacen en su casa para chantajear, para compensar, para convencer, son taller de masajes. Dice, si quiere que cocine y prepare la receta familiar: calamares rellenos de estilo menorquina. Hay que pasar por el taller de masajes. Y si alguno no recoge, les digo que saco la rumba a pasear y que se trague todo. Dice mi madre, hacía esto, dice, no había rumbas. Me amenazaba con tirarlos a la basura. Me acuerdo que sacaba una bolsa negra, la escoba, y ya nos entraban prisas a todos por recoger la habitación.
Hombre, claro. Es que cuando hay algo además que te gusta mucho, no puedes perder la ocasión de no ir, ¿no? Como, por ejemplo, que te lleven a entrenar al fútbol, ¿no, Sergio?
Sí.
Y entonces,
hombre,
ahí
claro,
tienes tú el arma, ¿eh?
Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos.
¡Hala, que saco la rumba! ¡Que te achucha ya la rumba!
¡Qué grande, Juanjo! Pues sí, le dices a que no te lleva al fútbol si no, eso, si no recoges el cuarto.
Hombre, pero hay que tener un poquito cuidado, ¿no? Dicen los psicólogos estas cosas, ¿no? Que cuando se amenaza con algo son amenazas que se puedan cumplir.
Efectivamente. Igual que si tú prometes que les vas a llevar a algún sitio o les vas a comprar algo. Lo tienes que hacer.
Claro.
¿No? Claro, claro. Sí, sí.
Raquel nos da los buenos días con una cara rodeada de corazones.
Hola.
Y un besito. Mua. Dice, mira, cuando yo quiero que mi marido haga de manitas en casa, yo ya no le digo nada. Saco yo la caja de herramientas y empiezo a trastear. Se pone literalmente blanco en cuanto me ve con la caja de herramientas, reacciona y ya lo hace.
Oye, eso estaría bien cuando muchas nos ponemos a cocinar, pero no hay nadie que se anime, ¿eh? Eso estaría bien también que pasara.
Pues ya sabes, hacer la declaración de la renta.
Ay, no. Eso se lo dejo a... Mira, Carlos Honorato es el matemático del grupo. Así que yo prefiero que me la hagan. ¿A ti te hacen la declaración o la haces tú?
Yo me encanta.
Qué pereza.
Bah, es uno de los... Yo deseo ya que llegue abril. Te envíen el borrador para ya empezar a ver casilla por casilla. ¿Vale?
¿Abril? Yo prefiero que llegue abril para irme de feria, por ejemplo, para hacer la declaración de la renta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, que te salgo con la rumba a la conca, lo que haga falta. No, claro, vamos a ver.
Carlos nos escribe en referencia al método para la consola. Dice, yo a mi hijo le hacía leer el tiempo que luego quería jugar a la consola. Jugaba tanto tiempo como luego el que tenía, el que dedicaba a leer. Si había leído durante una hora, luego podía jugar a videojuegos durante una hora.
Eso está bien, sí. Hay incluso quien le pone un extra. Dice,
¿cómo que un extra?
Por ejemplo, si lees 20 minutos,
¿sí?
Te dejo jugar 10 a la Play, por ejemplo, o al videojuego. Que
ah,
sea,
que no equivalente, sino
que sea.
Hay
eso
que leer más
en proporción
que luego jugar con los mandos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale, pues nos lo apuntamos.
Sí, porque luego es que está el regateo.
El regateo.
Hombre, perdona. Es que aunque pongan la alarma, te quiero decir, hay 5, suena el relojito, que es cuando le toca que deje la máquina. Pero un poquito más, que estoy terminando, que ya voy. Es que luego está el ya voy. Con esto hay que jugar, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro.
Nos escribe Rosa, Rosa Paseo, dice, hola Sergio, pues yo recuerdo que cuando nació su hija, dice, mi hijo tenía 5 años, le pedí que me trajera un pañal o algo que necesitaba. Estaba Rosa atendiendo al bebé y al hermano mayor, al príncipe destronado. Le dijo, ven, necesito este pañal o a lo mejor cualquier cosa. Y me dijo, no, dice, la niña es cosa tuya. Entonces le castigué. ¿Y cómo le castigó? Dice, sin tele, dibujos, etcétera. Dice, a su padre se lo dije enseguida para que no me quitase la autoridad. Muchísimas gracias.
Ajá. Importante esto de que vayan al unísono. Porque claro, si uno dice una cosa y otro dice la otra, eso está muy bien, Rosa. Eso está muy bien. O sea, tenía celetes, tenía celos.
Ay,
¿eh?
Había celos ahí.
Ay, 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 los celos.
Buenos días, tres admiraciones. Nos saluda Alba. Dice, pues me acuerdo. Dice que estando en la ESO, en segundo, me quedó una asignatura. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas, Alba, que no nos lo dices? Y mi padre me ayudó a estudiarla para el verano. Me dijo que me hacía un examen, un tema, y si lo aprobaba salía a la calle. Dice, total, que hice el primer examen y lo aprobé con un 7. Dice, cuando mi padre me lo corrigió, me miró y me dice, en el instituto me sacas 4 y aquí 7, jodía.
Ay, madre. Que
la motivación también cuenta.
Esto está muy bien, lo de motivar está muy bien. Recordamos 628-091-117, el teléfono donde nos están llegando todos esos mensajes.
¡Qué casualidad!
Y mensajes de voz nos encantan, ¿eh? También.
Naturales, fue la asignatura que le quedó a Alba, que repasaba con su padre en verano y que se iba aprobando esos controles. Y podía ir socializándose ese verano también.
Poquito a poquito, poquito a poquito.
Marisa dice, mi madre siempre nos decía, para amenazarnos, dice, como coloque yo la habitación, ves la ropa en un puesto del mercadillo de los sábados. Dice, o se la doy a los pobres. Un besazo, chicos.
Un beso. Es que ahí es que es recurrente esto del orden, ¿eh? Hay cosas que se repiten, ¿no?, en las casas. Una es el orden, porque la convivencia, oye, y luego está el que es muy ordenado y el que no. Yo recuerdo que mi madre con eso siempre estaba... Tenía una bici estática de estas, que era muy chiquitina.
Sí.
Pero claro, en algunas ocasiones, más que una bici, parecía un perchero. Claro, claro. Sí, sí,
porque
sí.
Se iba ahí acumulando, ¿no? Todo.
Claro. Y entonces ahí venía la tele y decía, ¿qué pasa, eh? Que hay que ordenar esto. Pero cuánta gente que nos está escuchando ahora no se ve reflejado en esto, ¿eh? Y cuántos chavales y cuántas chicas, ¿eh?, no están haciendo lo mismo ahora en sus casas. Si es que es así.
Mensaje que nos envía Santiago, nos da los buenos días.
Hola.
Nos dice que su mujer dice que si no entro con ella... Ah, vale. Santiago va con su mujer, ¿vale?, de compras, ¿no? Van, a lo mejor, a algún centro comercial, esto ya interpreto, visualizo a Carlos y su mujer, dice, mi mujer dice, si no entro con ella en las tiendas de hogar y de cachivaches de la casa, estas tiendas que hay en todos los complejos de centros comerciales, dice, pues, me dice que me vuelvo a casa en el autobús, del autobús de centro comercial a casa. Ella lleva el coche, dice, yo no tengo carné, utiliza mucho esta amenaza conmigo.
Ah.
Dice, nos manda un guiño... Y caras llorando de la risa y un besazo. Es decir, la mujer le tiene cogido...
Claro, y luego está este de... Venga.
Por el embrague le tiene cogido a Santiago.
Sí, sí, por el freno de mano. Que... Oye, que es importante lo de los trayectos, ¿eh? Hay quienes a lo mejor utilizan también de chofer, con cariño... pues al marido o a la inversa,
claro,
para luego decir, venga, si me llevas a tal sitio, luego te hago tu comida preferida.
¿Que no me ayudas a elegir cosas? Pues luego te entretienes contando paradas de autobús de aquí a casa.
Claro.
Gemma nos cuenta y nos habla de su hija de 6 años. Dice que está loca con todo lo de las uñas, que le encanta ponerse purpurina en las uñas, tenerlas largas. Dice, fan... tan pequeña de Rosalía. Dice, y cuando le pongo brócoli, que no le gusta, yo le digo que tiene que comer, que es como le se crecen las uñas, que con el brócoli crecen las uñas más, más y más. Dice, y me funciona.
Me imagino a Rosalía comiendo brócoli ahora mismo. Oye...
A lo mejor.
No sé si le funciona, pero...
No, digo que el brócoli no funcione para las uñas, pero a lo mejor sí come brócoli Rosalía.
De verdad que yo con el brócoli tengo una lucha...
No comes brócoli.
Es que no te creas tú que no. No te creas que no. No. Ahora, ¿cómo voy a obligar yo a mis hijos a comer brócoli? Si yo soy la primera que no, ¿no?
Entonces el brócoli no entra en casa.
No, no suele entrar, no. Preferimos otras verduras.
Muy bien.
Claro.
Nuria, ella recuerda a su madre y quiere compartir con nosotros que su madre lo que hacía, dice, cuando no nos portábamos bien. Subía la cabeza hacia arriba y gritaba, ¡Estrellita de Oriente, Estrellita de Oriente! Dile a los Reyes Magos que por esta casa este año no se pasa.
¡Anda! Fíjate. Esto duele mucho, ¿eh? Claro, jugar con esto, que es duele mucho. Todos los Reyes... Pero mira, no lo había oído nunca.
Más mensajes que nos van llegando, que te voy leyendo... Dice Ginés, dice, en mi casa somos 6, dice, tenemos disciplina militar, si no esto es horrible. Dice, y para que nadie pierda el tiempo y se eternice en el baño, en la ducha, yo amenazo con cortar el agua caliente y que salga agua fría. Abro el grifo cuando se están duchando y superan el tiempo estipulado. Amenaza que siempre cumplo y chillidos y gritos que no veas cómo se oyen. Muchísimas gracias y buen día.
Gracias a ti por escribirnos. Son seis. Fíjate.
Son seis en casa, sí.
Bueno. Es que claro, para organizar eso, efectivamente tiene que haber una disciplina férrea, porque si no, es una locura. Oye, yo me maravilla. Quienes son familia numerosa, quienes se organizan, me encanta.
Jaime dice, si te pillo con un cigarrillo, te lo comes. Dice, me pillaron, me tuve que comer el cigarrillo. Dice, masticarlo en la boca. Dice, no encendido. Claro, cigarrillo Rex.
Ay. Hombre, luego está el que dice una palabrota y al final le acaban llevando al baño y le lavan la lengua con jabón.
También es verdad.
Sí, eso. A mí me lo han contado. No lo he vivido, no lo he experimentado, pero me lo han contado. ¿Qué ha pasado?
Nota de voz que nos llega a nuestro WhatsApp, mensaje que nos ha dejado Elisa.
Hola, buenos días, soy Elisa.
Hola.
Cuando mi hijo era estudiante, era bastante vago, por cierto, y en segundo de bachillerato le quedaron dos asignaturas después de repetir. Y me dijo, mamá, no te preocupes, que en el mes de septiembre la saco las dos y apruebo la selectividad. Y le dije, si eres capaz de hacer eso, te compro un coche. Y se lo tuve que comprar porque aprobó.
Mira, me alegro, por lo menos. Menos mal que le dijiste un coche, que ya, oye, está muy bien, ¿eh? Y no le dijiste, te pongo una casa.
Un besazo, Elisa.
Gracias, Elisa.
Mensaje de Tere, nos da los buenos días, dice, ¿qué tal estáis llevando la mañana?
Muy
fenomenal.
Bien.
Dice, pues mi madre me decía que si no me ponía la ropa que ella me había elegido y que si salía con otra, dice, si salía con lo que ella quisiese, ¿eh? Dice, sí. La madre de Tere elegía la ropa. Tere decía que no se ponía algo. Y si hacía el intento de salir a la calle con algo que su madre no había elegido, le decía que le ponía el mocho en la cabeza. Dice, sales con lo que llevas, pero con el mocho en la cabeza.
Fíjate, iba a aparecer Boris Johnson, ¿eh?
628-091-117.
Boris Moncho, ibas a aparecer. Madre mía, las madres, qué ingenio tienen, ¿eh? Tenemos.
Pues mira lo que nos escribe Paco. Dice, la amenaza de mi madre que nunca cumplía y nos escuchaba, les gustaba escuchar. Dice, mi madre siempre nos amenazaba con enviarnos a la casa del enterrador del pueblo. Dice, yo a mi hijo lo único que le digo cuando se porta mal o no hace lo que debe es con dejarle en el descansillo de casa a dormir.
Menos mal. A mí lo del enterrador me da un poquito de yuyu, ¿eh?
Debía ser algún personaje del pueblo.
Oye, había uno de estos de lucha libre, ¿no? Que era el enterrador.
No lo sé, hay muchos personajes.
Sí. Era enorme. Que nada, mañana...
Mañana más, mañana recopilamos en capítulos anteriores.
Muchas gracias, ¿eh? Nos han gustado mucho vuestras experiencias. ¿Alguna me ha dado a mí ideas?
¿Te ha dado pistas?
Fíjate tú. Sí. Y vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida volvemos cuando escuchemos juntos las noticias en el boletín informativo que nos trae Elia. Entre otras cosas, tenemos que hablar con un animador que ha participado en la última peli de Hotel Transilvania.